Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más el Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda antes del control técnico Iván Respuela y Antonio Arriba, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Este año han entrado en esta lista, no por lo que tienen, sino por lo que hacen. Ricas, por trabajar para que todos los niños tengan infancia, por luchar para que nadie pase hambre y porque donde falta riqueza, llevan solidaridad. Entra en esta lista uniéndote a Manos Unidas, porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos.
Y una cita anual que tenemos Manos Unidas, su campaña en favor de los más desfavorecidos, esa campaña que comenzó para paliar el hambre en el mundo, un grupo de mujeres de Acción Católica, y bueno, pues un año más con nuevas iniciativas, nuevos proyectos, siempre ayudando y siempre compartiendo. Compartir es nuestra mayor riqueza, es el lema de este año, y yo creo que lo mejor va a ser conocer, así como también aparecen en ese spot que les animamos a que vean también en YouTube y que seguramente habrán visto por televisión, porque a mí ya me ha aparecido varias veces en la televisión, en el que aparecían tres mujeres, portada, ¿no? Parecía la revista Forbes, ¿no? En la que aparecía la riqueza, otra riqueza distinta, ¿no? Que es la del compartir. Bueno, para hablar de todo esto, tenemos en el estudio, vamos a pasar a presentar a una incondicional que todos los años nos acompaña, porque, bueno, pues es también la presidenta de Manos Unidas en Cantabria, que es Blanca Renero del Val. Muy buenas tardes, Blanca.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Y tenemos otra Blanca, ¿eh? Tenemos la suerte de tener una hija de María Auxiliadora, que ella es Blanca Selva Ruiz Díaz Gamba. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias, Antonio, y a la amable audiencia de la COPE también por recibirnos, por darnos esta oportunidad aquí.
Bueno, y felicidades porque el viernes pasado fue San Juan Bosco.
Así,
¿no?
Mismo, y, sí. Y lo disfruté acá en España, compartiendo también con las salesianas, los salesianos.
Muy bien. Estamos en una nueva campaña. Blanca, ¿cómo se afronta esta nueva campaña? Que ya son 66, que es que esto ya va como la pólvora, ¿no?
Sí, Antonio, es la campaña 66. Se afronta con ilusión, con esperanza y con muchas ganas, pero sobre todo con el agradecimiento. Justamente compartir nuestra mayor riqueza, estamos hablando de la riqueza que la sociedad aquí cántabra, nos vamos a dirigir a la sociedad cántabra de Santander, Torrelavega, Los Corrales, San Vicente de la Barquera, han puesto en valor. La solidaridad es la gran riqueza, porque gracias a ellos hay miles de personas que salen del círculo de la pobreza, educación, techo, alimentación, participación. O sea que eso es la gran riqueza que lleva este spot, compartir nuestra riqueza. A veces la riqueza es la prosperidad. Entonces nosotros tenemos como tres palabras claves, yo creo, para esta campaña, que son justamente compartir, prosperidad y desigualdad. Entonces, como la desigualdad está aumentando cada vez más en el mundo que vivimos y todos lo vemos, más en los países vulnerables, nosotros vamos a poner el foco ahí, esta campaña, en cómo ver que la prosperidad compartida no solamente es prosperidad económica, tecnológica, prosperidad de bienes materiales, que también, sino también es una prosperidad en tres niveles: el material, el personal y el social.
Las campañas, a ver, suelen ir siempre al bienestar social, ¿no? Porque al final todas las cosas que haces hacia los demás en cuanto comunidad suele ser lo que más al final aporta, ¿no? Porque de ahí se ramifican hacia el bien de las personas, ¿no, Sor Blanca?
Así mismo, sí. Podemos decir nosotros de misma experiencia que gracias al apoyo de Manos Unidas estamos trabajando con 1.158 mujeres indígenas y de familias vulnerables. Ya están trabajando ellos en pequeños comités, asociaciones, con microemprendimientos, huertos, pequeñas parcelas de chacra, porque sobre todo a raíz de la pandemia se ha disminuido mucho la posibilidad de los alimentos en la zona y también de oportunidades de trabajo, que es un ambiente, un lugar, una zona muy desigual en la zona del Paraguay y donde hay mucha discriminación, sobre todo hacia los pueblos indígenas.
Usted está en un centro que llaman Laura Vicuña, ¿no? Que es hispanoamericana, ¿no? Si puede hacer un poco una pequeña semblanza muy breve de quién es esta mujer, Laura Vicuña, y luego también pues ha dicho pues todo eso que están haciendo con la ayuda de Manos Unidas pues para poder llevar adelante con las mujeres. Es verdad, luego vamos a hablar, Blanca, del tema de las mujeres, porque siempre parece que es una predilección también de Manos Unidas, mujeres que ayudan a mujeres, porque al final es ayudar también al resto de la gente, ¿no?
Sí, pero, desde luego.
Pero vamos a conocer un poco de esta mujer, Laura Vicuña, que da nombre a este proyecto en el que estás, ¿no?
Sí, nosotros estamos trabajando, nuestra obra, nuestra misión ahí entre los pueblos indígenas se llama Obra Social Laura Vicuña. Uh-huh. Laurita Vicuña es chilena, ¿verdad? Uh-huh. Que por diferentes motivos motivos tuvo que emigrar con la madre luego que el padre fue perseguido por la dictadura, por el otro partido político, tuvieron que emigrar hacia la Argentina y en su camino, buscando un lugar de trabajo, la madre consiguió el trabajo en una estancia que llamamos nosotros que sería una zona ganadera de la zona de Junín y ahí ella empezó a trabajar y lastimosamente esta mujer se encontró con un hombre muy explotador, ¿verdad? Que era el dueño de esa estancia. Ella rápidamente puso a las dos hijas, a Laurita y a Amanda, en un internado que era el internado de las hijas de María Auxiliadora ahí en Junín, porque de alguna manera se daba cuenta que el ambiente no era tan bueno, ¿verdad? Y cada vacación estas niñas volvían. Lastimosamente este hombre empezó a explotar a la madre, incluso la ceñaba con que se ceña a los animales para explotarla sexualmente y luego ya se fijó hacia la hija también. Y ahí es donde ella se puso muy fuerte y se mantuvo firme, aunque muchas veces vio torturada a la madre frente a ella para que ella pueda ser sometida. Y ayudó a su madre a encorajarse y a tener que salir de ese lugar, aunque fueron en un lugar muy precario. Y ella también ofrecía su vida. Cuenta también el libro que se escribió de ella cuando estaba en el internado. Todos los desprecios, de repente el frío, asumía los trabajos más pesados y así se agarró una neumonía muy fuerte. Y estando así enferma, insistió a la madre de salir de ese lugar y tuvo que salir la madre e incluso con esa fuerza ella dijo, yo me voy si este hombre se queda aquí. Y así fue encorajando a la madre, ¿verdad? Dando ese coraje, esa valentía, hasta que ellas pudieron ir a refugiarse en la casa de las hermanas. Y así murió ella, ¿verdad? Ofreciendo la vida por la propia madre. Y desde ese entonces la madre ya no volvió y ella misma reconocía que todo su ofrecimiento fue a raíz del coraje de la hija y cómo ella le fue dando esa valentía.
Pues un testimonio ciertamente espeluznante en el sentido
tenía
de...
Tenía 13 años.
Claro, sí. Pues tenemos esta ayuda también a mujeres,
sí,
¿no?
Sí, desde luego, Manos Unidas, en todos sus proyectos, desde luego tiene que haber niñas y tiene que haber mujeres. Las niñas, lo que ha dicho Sor Blanca de los internados, pasa lo mismo en África. Yo estuve en Tanzania y justamente salvan vidas, porque las niñas, quieras que no, sufren muchos peligros, o se quedan en casa trabajando, o son explotadas. Entonces los internados, sobre todo en la zona africana, que tienen que recorrer tantos kilómetros para allá por el agua, y les da la vida. Nosotros, vamos, tenemos también muchísimos proyectos y sobre todo de empoderamiento de la mujer también allí.
Es que actualmente tenemos las mismas historias de Laurita en nuestra zona. Actualmente hemos tenido dos situaciones de dos niñas de dos comunidades indígenas que a raíz de ir al internado, donde también estamos apoyando a través de Manos Unidas, ¿verdad? Este internado, colegio, que está, vamos a decir, en el medio del monte, que es para los indígenas y familias vulnerables que trabajan como peones en estas estancias. Y dos indígenas niñas de 11 años han denunciado, ¿verdad? Abusos de sus padrastros en sus comunidades. Yeah. Y son las hermanas las que están apoyando a hacer esta denuncia y se ha hecho todo un proceso con ellas, realmente sí.
La verdad es que sí, que falta mucho, mucho todavía por recorrer, pero bueno, Manos Unidas, que lleva 66 años, eso lo tenía clarísimo, ¿no? La educación, la formación, que la mujer de alguna manera sea capaz de generar sus propios ingresos, de poder educar a sus hijos. Todos los proyectos, aunque no sean de educación, pero que sí son de soberanía alimentaria, agropecuarios, siempre tiene luego el contexto de que los niños, los hijos de estas señoras que están trabajando en los huertos, en las crianzas, lleven a sus hijos a la escuela, que es donde un niño o una niña, donde mejor está protegido siempre es en la escuela, aquí y en todos los lados, en los tiempos libres donde los padres trabajan.
El año pasado había distintos proyectos que, bueno, cada año se van realizándose, ¿no? Se van haciendo realidad y dices, bueno, pues este proyecto, pues se termina esta fase, pero hay que ampliarlo porque ha habido una nueva tal. ¿Qué proyectos han llegado llamando a la puerta de Manos Unidas aquí en Cantabria?
Bueno, pues este año proyectos, el año pasado se hicieron 550 proyectos en el año. Este año nosotros vamos a apoyar, hemos elegido 4. Hemos elegido en Haití para enseñarlo, para mostrarlo. Ya ha empezado a desarrollarse, estará en todo el 2025. Es de soberanía alimentaria y de educación. Luego tenemos en Mozambique, que también es un centro de formación profesional en una zona pues muy, con muchísima sequía, muy rural. Entonces es una escuela que ya lleva funcionando 12 años y además lo lleva un padre que conocemos, que es el padre Javier Frechet de la Congregación de los Sagrados Corazones. Los Sagrados Corazones está en Torrelavega, el colegio, y bueno, tienen varios colegios también, pero en Torrelavega. Entonces también es un proyecto muy bonito, porque a través de la agricultura los chicos hacen la formación profesional rural y no tienen que emigrar a grandes núcleos urbanos donde de alguna manera muchas veces acaban en la calle absolutamente. Entonces es un proyecto también muy bonito, ese es de educación. Y en la India, madre mía, en la India apoyamos también en promoción de la mujer en 20 aldeas y son mujeres y niños dalits. Los dalits, ¿quiénes son en la India? Son los sin casta, son los impuros, son los que no valen nada, son los que nunca van a poder progresar porque han nacido dalits, impuros ya. Entonces Manos Unidas tiene muchísimos proyectos ahí en toda la India porque se trabaja mucho allí, pero este año va a ser justamente en 20 aldeas de la zona de Bajar y son aldeas donde a la mujer se la va a potenciar para que ella pueda sacar sus propios recursos económicos y de al mismo tiempo se va a crear un banco de semillas y se va a crear también los parlamentos infantiles. Los parlamentos infantiles están muy bien porque es educación al mismo tiempo de los padres, las madres que tienen obligación, también muchas veces del profesorado, los derechos de los niños, no al trabajo infantil, sí a la educación. O sea que son todos proyectos, todos pues muy interesantes. También tenemos en Paraguay.
Así mismo.
Elegimos porque como sabíamos que venía Sor Blanca,
muchas gracias,
aunque va a contar muchos proyectos suyos, pues hay también otro de la zona sur de Essex, en la zona de Essex. Y ahí también es un proyecto de agua, de educación y también de agricultura. El agua parece que no, pero todavía hay 3.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Lo decimos así desde este contexto en el que vivimos y no nos lo podemos creer. Manos Unidas trabaja muchísimo también con proyectos muy sencillos. Yo lo he visto en Mozambique, que simplemente es en el tejado poner una gran cantera, vamos, un estanque, como si dijéramos, recoge el agua de la lluvia y luego se va por canaletas y se va depurando y van cogiendo. Y también es muy bonito porque lo ponen en aldeas, lo ponen en las escuelas, en los tejados de las escuelas, con lo cual las escuelas permanecen abiertas, los padres van a las escuelas y es un círculo que se amplía. A muchísimas personas llega. Sí, sí, sí.
Hombre, esto se puso también de manifiesto hace unos años con aquella película de El hombre que domó el viento, ¿no? Que, bueno, pues puso de manifiesto cómo a veces el acceso al agua es difícil. Pero bueno, es verdad.
Es lo que dicen, que el agua va a ser el oro del siglo XXI en adelante, ¿no? Porque muchas veces, lógicamente, la sequía lleva al hambre.
Bueno, hemos visto ya los proyectos así desde Cantabria, que va a hacer Manos Unidas.
Ah, también se me ha olvidado decir que no solamente Manos Unidas, sino que hay cofinanciación. El gobierno de Cantabria cofinancia desde ya hace 4 años un proyecto precioso en Benín, que es de niños de la calle. Y luego el Ayuntamiento de Santander también tiene cofinanciación. El año pasado con Guatemala y este año también con Perú. O sea que también organismos, instituciones públicas, cuando salen subvenciones, etcétera, etcétera, se concursa y bueno, pues gracias a Dios, pues tenemos aquí también.
Está bien que los proyectos de Manos Unidas tengan mucha puntuación y puedan ganar esos concursos, ¿no?
Sí,
al final también.
Sí, muy bien.
Bueno, Sor Blanca, justamente el domingo pasado fue la jornada de la vida consagrada.
Así mismo.
Y me gustaría preguntarle, ¿qué fue primero? ¿La vocación de misionera? ¿La vocación salesiana? ¿Qué fue primero? ¿O si se puede decir que algo fue primero y otra cosa después?
En realidad soy exalumna de las Hijas de María Auxiliadora, hice toda la primaria y la secundaria, pero siempre yo digo a las hermanas, yo no soy hija de María Auxiliadora porque soy exalumna, y me miran cuando le digo así, porque he trabajado en el oratorio salesiano y fui catequista desde los 13 años y realmente primero nació la vocación misionera. Yo siempre he querido ir desde joven a África, ¿verdad? Y luego por diferentes motivos, por salud de mis padres, también no he podido, y ahí uno va encontrando los caminos de Dios. Entonces siempre dije, bueno, mi lugar es el Alto Chaco, entre los pueblos indígenas en el Paraguay. Trabajé ya con diferentes etnias, con los ayoreos, los mascoy, y ahora actualmente estoy con los ubutosos y los tomarajos, que son más al norte, que es una zona muy aislada del Paraguay y de muy difícil acceso, no es fácil. Muchas veces llevamos 14, 18, 24 horas para llegar, quedamos por el camino, exhaustos. Hay zonas que muchas veces por el aislamiento no llegan los alimentos y escasea de todo. Muchas veces te encontrás a los chicos comiendo solamente pasta sin ningún nutriente o arroz, así, ¿verdad? Entonces eso fue que nos llevó también a solicitar a Manos Unidas este apoyo para que las comunidades, ¿verdad?, que ya tienen, están haciendo un cambio por las diferentes circunstancias que tienen, que están rodeadas de estancia y ya no tienen acceso al monte porque ellos traían alimentos, nutrientes del monte. Entonces para enseñarles incluso a traer más sus alimentos cerca de la comunidad y a implementar otros tipos de alimentos, otro tipo de verduras, nutrientes, que pueda favorecer más la alimentación de los chicos. Entonces, este trabajo como comités y asociaciones son primero para autoconsumo y luego un poquito de venta también para hacer o trueque, ¿verdad? Que estamos haciendo esa pequeña cooperativa de solidaridad también con las mujeres, de trueque, de artesanía, pequeñas confecciones, jabones artesanales, también implementando todo eso con la mujer y trabajando mucho en lo que es de derecho a la mujer y las desigualdades, que eso está haciendo mucho efecto, ¿verdad? Para que ellas se empoderen de lo que son.
Sí, precisamente el tema de los jabones que hablaba, es verdad que en los lugares, digamos, más desfavorecidos, a veces los desechos no se utilizan para hacer algo, digamos, que tenga posibilidad de, ¿no? Por ejemplo, el jabón, ¿no? Sí. A mí siempre me llamó la atención, pues eso, los aceites que se tiran, ¿no? Y se vierten a veces a los ríos, y un modo de reciclar esos aceites es precisamente haciendo jabón.
Así mismo, ¿no? Sí.
Entonces es un proceso también como de soberanía, decía antes Blanca, soberanía alimentaria, pues también soberanía en las pequeñas cosas que son necesarias, también la higiene, ¿no? En ese sentido. ¿No?
Nosotros tenemos una comunidad indígena en donde que quisimos plantear el jabón haciendo de los residuos de aceite y no hemos encontrado residuos de aceites.
¿Ah?
Sí, no se pierden, los aceites se acaban. Yeah. Entonces tuvimos que enseñar de huesos, ¿verdad? Hacer jabones de hueso, porque el aceite no se desperdicia, porque hay mucha pobreza realmente.
Claro. Sí. Sor Blanca, en Paraguay es verdad que no se ha tenido que ir lejos de su tierra, sino que está en su tierra para ser misionera, ¿no? Porque a veces también aquí en España lo de misión siempre se ha entendido como misión a dientes, ¿no? Como salir fuera, ¿no? Y a veces también la misión la tenemos aquí, ¿no? Y también yo no sé si será también una misión importante el sensibilizar, como hace también Manos Unidas, ¿no? Sensibilizar a la gente de lo bien que estamos aquí y de las cosas que son carencias, que son, digamos, fácilmente solucionables, porque no estamos hablando de hacer grandes instalaciones, sino a veces es cosas muy, muy sencillas, ¿no?
Muy sencillas, sí.
Este año Manos Unidas se inspira en el modelo de la economía de Francisco. Uh-huh. La economía de Francisco justamente es lo que estaba comentando Sor Blanca, potenciar el asociacionismo, los comités, donde las personas, de alguna manera, y como aquí, aquí también
sí,
la patata de
las
cooperativas, efectivamente. Entonces, justamente, porque es lo que se está viendo en la economía esta de la desigualdad y la pobreza, que los mismos pueblos, lo que comentaba Sor Blanca también, pues eso se potencia, se va a potenciar y se va a poner todos los días en toda España hablando de ello, de la economía de Francisco. La economía de Francisco, pues viene, está inspirada en San Francisco de Asís. No es que lleve el nombre del Papa, que también que coincide la espiritualidad de San Francisco de Asís, el hombre sencillo, el hombre austero y el hombre que respeta la naturaleza. Entonces nosotros, unido al Evangelio, pues claramente está claro la economía de Francisco, pero justamente es esto lo que estamos hablando ahora, donde las personas, a través de las semillas, a través de las telas, por ejemplo en África, a través de sus propios medios, salen adelante.
Sí, es compartir y sobre todo poner la persona al centro.
Eso es,
y la justicia. Justicia social.
Eso,
y esto te da una alegría realmente. Yo les puedo compartir, ¿verdad? Como misionera, esta entrega y este poner al centro a la persona, atenderlo de manera especial, realmente da una felicidad y ensancha el corazón.
Claro.
Y uno, como decía Antonio, puede ser misionero en su propia tierra y ser diciendo, bueno, yo soy misionero porque estoy compartiendo esto mío con el otro. Y eso es muy bonito, sí.
Precisamente ese es el lema, ¿no? Que,
el lema
que yo creo que también
Unidas.
Es importante compartir nuestra mayor riqueza. Bueno, por tema organizativo, es verdad que el lunes fue la presentación de la campaña y demás. Bueno, habéis tenido un montón de idas y venidas. Y esta tarde, en la Catedral de Santander, que se celebra en este día del ayuno voluntario, la misa, ¿no?
Sí, tenemos la misa del ayuno voluntario en la Catedral a las 6:30, con todos los voluntarios. También se leerá un manifiesto, que justamente lo leerá Cristina Jimeno, periodista
de la casa.
Sí, y la verdad, esa Eucaristía es importantísima, porque nos recuerda, es también como una marca de la Casa de Manos Unidas. Siempre, siempre, siempre el ayuno voluntario de los viernes antes del domingo, del fin de semana grande a nivel nacional de Manos Unidas, ese ponernos en lugar de los otros, ese con pequeños gestos, ¿cuántos pequeños gestos hacen grandes cosas? Uh-huh. Es lo que hace Manos Unidas, ¿no? Entonces, muy bonito y se va haciendo ya desde hace 62 años y desde aquí invitamos a todos los que quieran sumarse amigos, colaboradores, familiares, voluntarios de Manos Unidas, incluidos párrocos y sacerdotes, a que participen de esta celebración.
Y que hoy es esta misa, pero también, bueno, el fin de semana, que no se nos olvide, que la campaña en las colectas de las parroquias, ahí lo que demos, pues sabemos que es para Manos Unidas y que podrá apoyar estos proyectos que antes Blanca nos has comentado.
Sí.
Sencillamente, bueno, pues agradeceros a las dos Blancas, a
Blanca y a Blanca. Gracias, Antonio.
Vuestro testimonio, también el que seáis parte de esa portada de la revista de la riqueza, pero la riqueza, digamos, integral, no solamente la riqueza de los ceros, de los números así y tal, sino la riqueza verdadera, que es la que se entrega, la que comparte. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, Antonio, porque es verdad, los medios de comunicación, todos los periodistas, sois un altavoz de todo lo que pasa, de la justicia y de la injusticia que hay. Así que muchísimas gracias, Antonio.
Gracias, gracias.
Muchas gracias, Antonio. Gracias a toda la audiencia de la COPE. Y estoy muy contenta de poder compartir. Y estoy segura que el compartir de cada uno de los colaboradores con Mano Unida también les cambia la vida y les da una mayor felicidad.
Seguro. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, hoy hablaremos sobre el ayuno voluntario, es decir, no impuesto, sino una decisión libre. Hay un ayuno que se denomina el ayuno intermitente, porque la persona decide ayunar durante un día o con una metodología. Este es el ayuno que podemos considerar dietético o terapéutico. La motivación, podríamos decir, viene de una relación exterior a la persona. Pero el ayuno del que quiero hablar es del que se produce desde una relación interior. Es el ayuno que trasciende hasta el corazón de Dios. Déjame que te indique varias de las manifestaciones impresionantes que puedes alcanzar por el ayuno. Y en primer lugar, se alcanzan favores enormes desde las mismas manos de Dios. En segundo lugar, ahuyenta al demonio, pues ayuda a vencerlo. En tercer lugar, ayunar nos ayuda a despojarnos de lo superficial, de lo material, de lo efímero e innecesario, y además purifica el alma. En cuarto lugar, desarrolla la virtud de la templanza, que es la virtud cardinal que modera los apetitos y la atracción de los placeres. Y además, procura un equilibrio en el uso de los bienes y su necesidad real. Ayuda a mantener la voluntad firme y a combatir la concupiscencia. Y en quinto lugar, es de gran ayuda para rechazar el hedonismo. En esta sociedad del materialismo y de la imagen cuasi perfecta, la persona no pocas veces buscamos dar respuesta a nuestros placeres sensibles, que estos son los que afloran de forma opresiva en los deseos de la persona. Ayunar es una decisión que te va a fortalecer en el camino de acercamiento al Señor, a entender y amar su voluntad, a modificar actitudes y relaciones, a combatir al demonio y a alcanzar gracias del Señor para ti y para quien lo ofrezcas. Quisiera poder ayudarte a tener una motivación hacia esta práctica tan necesaria como buena y agradable al Señor. No desesperes si te llega el desánimo. Persevera y ofrécete con verdadera humildad. ¡Ánimo, amigos! Y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Hoy no os traigo exactamente una novedad, pero sí os comunico la presentación de un libro que se llama Al compás de cada día, que pertenece a nuestro obispo emérito de la diócesis, don Manuel Sánchez Monge. La presentación tendrá lugar en el Ateneo de Santander el próximo jueves, día 13, a las 19:30. Y, por supuesto, la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, estará con su puesto de LPS móvil para ofreceros este libro y los que se pueden conseguir, que están de forma disponible en el circuito de distribución de don Manuel. Y, por supuesto, a precios especiales por tratarse de este evento. Dicho todo esto, nos vemos en el Ateneo y seguramente sigo buscando novedades para contaroslas aquí en El Espejo de la Iglesia. Y mientras tanto os digo, ¡chao!
Nos hemos quedado sin tiempo, solamente recordarles que este martes a las 6:30 de la tarde en la Catedral de Santander presidirá nuestro obispo la misa de la Jornada del Enfermo en el Día de la Virgen de Lourdes. Toda la información la tienen a su disposición en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.